En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. La Iglesia celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José, el día del seminario, con el lema Padre, envíanos pastores. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebra este domingo más cercano, el 17 de marzo, como sucede, por cierto, en las 6 diócesis aragonesas. En torno a estas fechas, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios hace públicos los datos del número de seminaristas que cursan estudios en los seminarios mayores diocesanos que recopila la Oficina de Transparencia. En el curso 23-24, 143 jóvenes han sido llamados a la vocación sacerdotal y han ingresado en los seminarios españoles. Con ellos, el número de seminaristas asciende en total a 956. Además, la Iglesia en España cuenta con 79 nuevos sacerdotes ordenados durante el año 2023. En Huesca hay tres seminaristas, Reinaldo Jesús Cárdenas, Javier Piñar y Marcos Eduardo Rivera.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos ya El Espejo de este viernes 15 de marzo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido hoy empieza en Jaca, donde Paola Vandrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Mañana sábado, 16 de marzo, tendrá lugar la Javierada con el lema Corazones en Camino. La salida desde Sabiñánigo será a las 10:30 de la mañana y desde Jaca a las 11. A las 12 del mediodía se hará una parada en Liédena para tomar un bocadillo. A la 1:30 salida Sangüesa desde el Hotel Yamaguchi. A las 3 de la tarde, Vía Crucis, Sangüesa-Javier. A las 5 habrá misa en Javier y a las 7 de la tarde retorno tanto a Jaca como a Sabiñánigo. El precio es de 15 euros. También mañana sábado día 16 en la parroquia de Cristo Rey de Sabiñánigo comenzaremos el septenario a la Virgen de los Dolores. Terminará el viernes día 22. Tendrá lugar al terminar el rosario y antes de comenzar la Eucaristía. Además tendremos la celebración del perdón dentro del septenario el miércoles día 20 de marzo dentro de la celebración de la misa a las 7:30 de la tarde. Por otro lado, la celebración de la catequesis de niños en la ciudad de Jaca será el lunes día 18 a las 5 de la tarde en la catedral. Y el arciprestazgo de Viescas ha preparado un viaje al norte de Italia, Turín, Milán, Bérgamo, Lagos Maggiore, Como, Garda, del 21 al 25 de octubre, abierto a todos los diocesanos. Tras la Semana Santa y la Pascua informaremos detalladamente del mismo. El viaje del año pasado a Praga, la cuna de Santa Orosia, fue todo un éxito.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias de Huesca y localidades próximas. Este domingo, 17 de marzo, la Cofradía de Nuestro Señor atado a la columna tocará en Vicien a las 11 de la mañana. A las 11:30 lo hará la del Cristo del Perdón en Angués y la del Descendimiento en Viscarrués. A las 12:30 tocará la del Cristo de la Esperanza en Casbas y a la 1 la de Santiago de Grañén en Montesusín.
En Huesca a las 12 tocará en San Lorenzo la Cofradía de la Preciosísima Sangre. A las 12:30 tocarán en San José la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y en San Pedro el Viejo la de San José y Santa Ana.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz organiza también los domingos de cuaresma. A las 4:30 el Vía Crucis Camino de Salas con salida en el inicio del Camino de las Cruces junto al Palacio de Congresos hasta el Santuario de Salas, este domingo 17 de marzo, con la participación de las cofradías de la Preciosísima Sangre y de San José y Santa Ana, las parroquias de San Lorenzo y San Francisco de Asís y los grupos de pastoral de infancia y club de tiempo libre.
Hasta el 17 de marzo llega a la parroquia de San Francisco de Asís de Huesca la exposición La Sábana Santa, en horario de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde.
Con el lema, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, el equipo de pastoral juvenil y vocacional organiza la Pascua Joven, que se desarrollará en el seminario del 28 al 31 de marzo. El plazo para inscribirse termina el 24 de marzo.
Las hermanas clarisas han organizado lo que se va a denominar 13 martes de San Antonio, entre los días 12 de marzo y 11 de junio, con misas que se celebrarán a las 6 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara, seguidas de la veneración de la reliquia. La excepción será el martes santo y esos días se suprimirá la misa de las 8 de la mañana.
Las representaciones de la Pasión tendrán lugar los fines de semana del 16 y 17, 23 y 24 y 30 y 31 de marzo. Comenzarán a las 5 de la tarde en el Teatro Salesiano y las entradas ya se pueden adquirir en la web www.lapasionhuesca.com o en el número de teléfono 644-556-292.
Caritas Diocesana de Huesca celebra sus jornadas de solidaridad y ha preparado la exposición Los cuidados nos sostienen, abraza la ecología integral, en el edificio de Carmelitas, Plaza de Navarra 7 Bajos, que permanecerá abierta entre el 12 de marzo y el 9 de abril. Estará abierta al público de lunes a sábado de 5 a 8 de la tarde.
El Salón del Tanto Monta del Museo Diocesano presenta la exposición Revistiendo la Semana Santa, telones y ornamentos de pasión, hasta el 5 de abril. Los horarios de visita libre serán de lunes a viernes de 6 a 8, salvo el Viernes Santo, y los domingos de 12 a 2. Se quiere mostrar un patrimonio poco conocido y relacionado con las celebraciones que tienen lugar durante la Semana Santa en distintos lugares de nuestra diócesis.
Se van a realizar dos conferencias en el museo. La primera, este viernes 15 de marzo a las 7 de la tarde, impartida por Fernando Alvira, vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, licenciado en Bellas Artes y doctor de Historia del Arte. Diseños y creaciones del hermano Martín Coronas para la Semana Santa Ostense. La segunda, el viernes 22 a la misma hora, por Selena Sánchez, graduada en Restauración e Historia del Arte y técnico guía del museo. El monumento de Semana Santa de la Catedral de Huesca, un patrimonio por recuperar.
Del lunes 18 de marzo al viernes 22 de marzo se van a desarrollar en la iglesia de San Vicente el Real unas charlas de preparación para la Pascua impartidas por don Ángel Moreno de Buenafuente. Serán por la mañana a las 12 y por la tarde a las 5 y media. El sábado 23 de marzo, como conclusión de esta preparación, a las 9 de la noche tendrá lugar un vía crucis desde la parroquia de San Pedro el Viejo a la catedral. Organiza la unidad de pastoral de la catedral San Pedro el Viejo.
Este viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde tendrá lugar el pregón de la Semana Santa Ostense a cargo de Monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, en la iglesia de Santo Domingo y San Martín. Hará la presentación el reverendo don Fernando Altemir, párroco de Santo Domingo y San Martín y prior de la Archicofradía de la Santísima Veracruz.
La iglesia que peregrina en Aragón celebra este domingo 17 de marzo en sus 6 diócesis el día del seminario con el lema Padre, envíanos pastores. En otras tiene lugar el martes 19 de marzo, Solemnidad de San José. En Huesca, este sábado 16 de marzo, tendrá lugar de 11 a 4 el encuentro de niños y niñas en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz y a las 8 se celebrará la Vigilia de Oración por las Vocaciones Sacerdotales y una vez finalizada, el encuentro de jóvenes con los seminaristas. Con inmensa gratitud, alegría y esperanza os comunicamos que en este curso 2023-24 nuestro seminario cuenta con la presencia de tres seminaristas. Arenaldo Jesús Cárdenas Irías, de nacionalidad nicaragüense, que fue recibido en el seminario el curso pasado, se han unido Javier Piña Real, natural de Madrid, y Marcos Eduardo Rivera Lazo, también de Nicaragua. De lunes a viernes, en el caso de Reinaldo Jesús y de Javier, y de lunes a miércoles, en el caso de Marcos Eduardo, residen en el Seminario Metropolitano San Valero y San Braulio de Zaragoza, donde conviven con los seminaristas de las diócesis de Barbastro Monzón, Teruel y Albarracín, Tarazona y Zaragoza. Reinaldo Jesús y Javier realizan sus estudios del ciclo institucional de teología en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA, el mismo centro en el que Marcos Eduardo está cursando la licenciatura en catequética. El seminario sigue colaborando en la organización y desarrollo de las actividades organizadas por las delegaciones de Pastoral Vocacional y de Infancia y Juventud. Las instalaciones del seminario se han convertido en el lugar ideal para la realización de muchas de las actividades propuestas desde estas delegaciones. La Hora Santa del primer viernes de cada mes, retiros de Adviento y Cuaresma, Pascua Joven, Campo de Voluntariado, Grupos de Fe. Además, se cuida de un modo especial el acompañamiento de los jóvenes que participan en estas actividades con el fin de ayudarles a descubrir su vocación. Como en años anteriores, el seminario sigue acogiendo las reuniones y encuentros de algunas delegaciones, arciprestazgos y consejos, los cursos de preparación al matrimonio, las convivencias de jóvenes de confirmación y para encuentros de distintos grupos diocesanos. Y de nuevo en Jaca, Ricardo y Paola nos ofrecen la quinta parte de su síntesis sobre el sínodo, cuando queráis.
La asamblea del sínodo se ha desarrollado en un mundo arrasado por nuevas guerras, con el absurdo drama de innumerables víctimas, el grito de los pobres, de quienes se ven obligados a emigrar, de quienes sufren las devastadoras consecuencias del cambio climático, ha resonado entre nosotros, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de la voz de muchos, personalmente, con sus familias y con sus propios pueblos inmersos en estos trágicos acontecimientos.
En todo momento los hemos tenido a todos en el corazón y en la plegaria, preguntándonos en qué modo pueden nuestras iglesias favorecer caminos de reconciliación, de esperanza, de justicia y de paz.
Después de un mes de trabajo, el Señor nos llama ahora a volver a nuestras iglesias para transmitir a todos vosotros los frutos de nuestro trabajo, para continuar juntos el camino. En Roma estábamos solamente algunos, pero el sentido del cambio sinodal iniciado por el Santo Padre es el de involucrar a todos los bautizados.
La palabra del Señor es anterior a toda palabra de la Iglesia. Las palabras de los discípulos, incluso los de un sínodo, son solo un eco de lo que Él mismo dice.
Para anunciar el reino, Jesús eligió hablar en parábolas. Encontró en las experiencias fundamentales de la vida del hombre, en los signos de la naturaleza, en los gestos del trabajo, en los hechos cotidianos, las imágenes para revelar el misterio de Dios. Así nos ha dicho que el reino nos trasciende, pero que no nos es extraño. O lo vemos en las cosas del mundo o no lo veremos jamás.
En una semilla que cae en la tierra, Jesús vio representado su destino. Aparentemente una nada destinada a marchitarse y, sin embargo, habitada por un dinamismo de vida imparable, imprevisible, pascual. Un dinamismo destinado a dar vida, a convertirse en pan para muchos, destinado a convertirse en Eucaristía.
Hoy, en una cultura de la lucha por la supremacía y la obsesión por la visibilidad, la Iglesia está llamada a repetir las palabras de Jesús y hacerlas revivir en toda su fuerza. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola podremos describirlo?
Esta pregunta del Señor ilumina el trabajo que ahora nos espera. No se trata de dispersarse sobre muchos frentes, siguiendo una lógica eficientista y procesual. Se trata más bien de tomar, entre las muchas palabras y propuestas de esta relación, aquello que se presenta como una pequeña semilla, cargada, sin embargo, de futuro, e imaginar cómo echarlo a la tierra que lo hará madurar para la vida de muchos.
¿Cómo sucederá esto?, se preguntó María de Nazaret después de haber escuchado la palabra. La respuesta es una sola: quedarse a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su potencia.
En los próximos meses, las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas de las iglesias orientales católicas, haciendo de conexión entre las iglesias locales y la Secretaría General del Sínodo, tendrán un papel importante en el desarrollo de la reflexión. A partir de las convergencias a las que se llegue, están llamadas a concentrarse sobre las propuestas más relevantes y más urgentes, favoreciendo su profundización teológica y pastoral e indicando las implicaciones canónicas.
Llevamos en el corazón el deseo, apoyado en la esperanza, de que el clima de escucha y de diálogo sincero que hemos experimentado en estos días de trabajo común en Roma se irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo, al servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 17 de marzo, quinto de Cuaresma, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Juan 12, 20-33.
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
Y así nos lo comenta esta semana Ana Minguella.
Entramos en el quinto y último domingo de Cuaresma, al que le seguirá el Domingo de Ramos, con el que entraremos de lleno en Semana Santa. Pero no corramos. Tenemos aún estos días para acabar de preparar nuestra alma, nuestro corazón, nuestras disposiciones interiores, para vivir estos días santos que se aproximan como Dios quiere que los vivamos, con el alma y el corazón centrados en acompañar a Jesús en su arduo camino hacia nuestra liberación. Este domingo vemos cómo unos griegos se acercan al apóstol Felipe y le piden ver a Jesús. Esos extranjeros acuden probablemente a Felipe porque su nombre es de origen griego. Suponen que entenderán su lengua y les podrá servir de intérprete ante el maestro. Si ese fue el motivo, estamos ante uno de esos momentos trascendentales de nuestra religión cristiana, en que hombres de una cultura no judía y de una lengua extranjera acuden por primera vez en busca de Cristo. Y es que esos griegos, paganos para los judíos, son como las primicias de la extensión de la fe en el mundo, más allá de los límites de Israel. Así se entiende mejor la exclamación que hace Jesús a renglón seguido: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre». Esa glorificación consistirá no sólo en ser exaltado a la diestra del Padre, sino también consistirá en atraer a todos los hombres hacia sí, sean de la raza que sean, judíos o extranjeros. Jesús ha venido para todos. El Evangelio termina con estas palabras del Señor dirigidas a sus discípulos: «Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí», haciendo referencia a su muerte en la cruz. Sobre el misterio de la exaltación de la cruz, San José María Escrivá recibió luces particulares que implicaban en este misterio a todos los cristianos corrientes en medio del mundo. Lo explicaba así en una homilía este santo universal aragonés: «Jesús quiere ser levantado en alto, ahí, en el ruido de las fábricas y de los talleres, en el silencio de las bibliotecas, en el fragor de las calles, en la quietud de los campos, en la intimidad de las familias, en las asambleas, en los estadios. Allí donde un cristiano gaste su vida honradamente, debe poner con su amor la cruz de Cristo, que atrae así todas las cosas».
Hablamos ahora de libros, y es que esta semana nos trae Ricardo Mur su recomendación mensual. Cuéntanos, Ricardo.
Hoy presentamos el librito El Diaconado Permanente, Historia, Regulación e Instauración en las Diócesis Españolas, escrito por Fernando Arregui Moreno. Consta de solo 76 páginas y está editado por el Centro de Estudios Teológicos de Aragón. El libro, en realidad, es la lección inaugural del curso 2023-2024 del CRETA. Este texto realiza un breve recorrido desde los inicios del diaconado permanente hasta su desaparición en la Edad Media para la Iglesia de rito latino. Posteriormente, esta institución es restaurada por el Concilio Vaticano II, otorgándole un reconocimiento jurídico con validez en la Iglesia. Sin embargo, el reconocimiento de este nuevo ministerio unido al del orden sacerdotal ha supuesto una diversa, rica y variada implantación a nivel mundial y en las diócesis de la propia Conferencia Episcopal Española. Este desarrollo también ha supuesto la elaboración de diversas regulaciones de carácter jurídico canónico con significativas implicaciones eclesiales. Culmina este trabajo con un estudio cuantitativo de la implantación en las diócesis españolas y sus consecuencias sociales, jurídicas y eclesiales, llegando a unas conclusiones, detectando las carencias y dificultades de la instauración del diaconado permanente. El autor, Fernando Garré, es un sacerdote zaragozano de 57 años que ha desempeñado diversos e importantes cargos en la archidiócesis. Es doctor en Derecho Canónico y acaba de ser destinado a Roma como oficial de la Congregación de los Obispos.
Escuchamos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 17 de marzo.
Ante el día del seminario, los sacerdotes como promotores de vocaciones. Queridos diocesanos, en torno a la fiesta de San José, celebramos el día del seminario. Este año con el lema, Padre, envíanos pastores. En esta breve carta, os abro el corazón y os manifiesto mis sentimientos que se mueven entre la preocupación, la esperanza y la confianza en Dios, que ha prometido que nos dará pastores según su corazón. Me dirijo directamente a los sacerdotes, que sois agentes imprescindibles de las vocaciones, aunque no los únicos, y os ofrezco unas pistas de acción para la pastoral vocacional. Primero, es una tarea prioritaria. Es necesario que asumáis como vital la tarea prioritaria de la promoción de las vocaciones sacerdotales en vuestras parroquias, entre los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, también con los monaguillos. En la animación del trabajo con los catequistas, los educadores y los profesores de religión. Segundo, testimonio alegre. Es importante que deis testimonio evangélico de vuestra vocación con alegría y humildad, aun en medio de las dificultades y cruces de la vida. A la alegría se opone la tristeza, no la cruz y el sufrimiento. No tengáis miedo y complejo de hablar de vuestra vocación a los jóvenes. Manifestad a los jóvenes que sois felices en vuestro ministerio sacerdotal y que merece la pena ser sacerdote. Los sacerdotes no sois unos funcionarios, sino los administradores de los misterios de Dios y pastores del pueblo de Dios. Tercero, cercanía y diálogo con los jóvenes. Acercaos a los jóvenes y hacedles una propuesta clara y directa para que sean sacerdotes. No hay que tener ningún miedo de condicionarles o limitarles su libertad. Al contrario, una propuesta concreta hecha en el momento oportuno, puede ser decisiva para provocar en los jóvenes una respuesta libre y auténtica. No tengáis miedo de trabajar con los jóvenes. Es verdad que es una tarea difícil, pero apasionante y de siembra para el futuro. Cuarto, la oración, vida de sacramentos y dirección espiritual. Iniciad a los jóvenes en la vida de oración, donde resuena de manera viva e interpeladora la llamada del Señor. Llevadles a la participación en la Eucaristía y a la celebración del sacramento de la penitencia, según las normas de la Iglesia. Favoreced la dirección espiritual como medio apropiado para el discernimiento vocacional. Valorad el encuentro personal como lo hacía Jesús con María, con Marta, con la samaritana o con Nicodemo. En este día del seminario, roguemos al Señor que envíe trabajadores a su mies, que nos conceda sacerdotes generosos y santos, comprometidos, que desde su palabra y con su testimonio ayuden a descubrir a otros que el anuncio del Evangelio llena plenamente su vida. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos o leer desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por su trabajo, así como al resto de colaboradores de esta casa. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.